Minutos, momento de presentar a Martín Becerra. Él es investigador principal del CONICET, profesor titular de las universidades de Quilmes y la UBA, doctor en ciencias de la información, un tipo con una formación académica extraordinaria. Pero yo le digo una cosa, Mariano Grandi, lo más importante de Martín Becerra es que puede estar caminando por la orillita, muy tranquilo y solo con la camiseta de Boca en el verano. Así nomás se lo digo. Sí. ¿Es cierto, Martín Becerra? ¿Estoy mintiendo?
No, Eduardo, ¿qué tal? No estás mintiendo.
Hoy no estoy mintiendo. Bueno, Martín, tengo la suerte de conocerte cuando eras un purrete. Ahora ya sos mayor que yo. Así que...
Sí. La verdad que sí, vos estás bárbaro y yo me vine abajo.
No, está fenómeno. No, Martín, además vos le ves las patas de futbolista. Yo no jugué al fútbol con él porque soy de una camada anterior, pero sí jugué con Guillermo Mastrini. Teníamos un equipo, Marla Vieri, Guillermo Mastrini. Mastro iba al arco, porque si lo hacías correr a Mastro, estaba gordito en ese entonces, Mastro. Pero bueno, vamos a lo que... Vamos a lo que nos importa. ¿Qué te pasó el lunes cuando el señor Mark Zuckerberg perdió 6.000 millones de dólares y un tercio del planeta no podía conectarse por lo que creíamos que era inamovible, que era el paraíso, Facebook, WhatsApp? ¿Qué pasó, Martín?
Sí, la explicación de la compañía es una explicación técnica. Uno de los problemas fuertes que tiene esta compañía, igual que Google, es que no hay auditoría, digamos, social, civil, pública, sobre el funcionamiento que, como vos decís, afecta a miles de millones de personas. Facebook tiene más de 2.800 millones de usuarios en el mundo. Entonces, la explicación de la compañía es la única que tenemos, porque no hay manera de verificar si eso es correcto o no. Ellos dicen que fue un problema técnico de sus servidores, de la programación, en fin. ¿Qué es? Podemos analizar una consecuencia, en parte, de la concentración que tiene esta compañía, porque a Facebook le han autorizado a comprar Instagram en 2012, WhatsApp en 2014. Entonces, claro, para quienes tenemos, y esto es interesante, me parece, en países como el nuestro, digamos, en todo el tercer mundo en realidad, que para quienes tenemos algunos recursos económicos y tenemos abonos y bueno, podemos usar servicios alternativos a WhatsApp de mensajería, pero WhatsApp es el único servicio de mensajería que está bonificado por las empresas de telecomunicaciones en nuestros países. Digo, acá, en todo el resto de América Latina, también en la India, con lo cual, para muchos sectores sociales que no llegan cómodamente a mediados de mes, ya no digo a fin de mes, que tienen que cargar crédito en sus celulares para poder estar conectados, para pegar una changa laboral, para poder darse la vacuna por coronavirus o para miles de otras cosas esenciales, que se caiga WhatsApp significa que se caiga parte importante de sus necesidades de vida. Entonces, digamos, uno a veces lo toma, yo, viste, participo a veces de microclimas ahí en Twitter, entonces, bueno, en general somos de clase media, hacíamos bromas el lunes, pero cuando se cayó, pero esto para mucha gente no es ninguna broma.
Martín, vos decís, le autorizaron. Yo me acuerdo cuando, a principios del siglo XX, en Estados Unidos, salieron las leyes antitrust, que llegaron a romper a las familias más ricas de Estados Unidos, obligándolas a dividir empresas petroleras y generándoles pérdidas millonarias. ¿Quiénes son los que autorizan ahora? Porque, claro, esta fue la semana de Pandora, no solamente de la caída de Facebook. Entonces, me gustaría tu mirada sobre lo que significa la concentración de riqueza vinculada a esta era digital que, por un lado, permite a través de medios digitales fugar dinero y a través de medios de poder virtual, pero real, que un Mark Zuckerberg diga, ay, perdí 6.000 millones de dólares. La pregunta es, flaco, ¿cuánto ganaste el día siguiente y el día anterior? Te escucho, Martín.
Sí, es muy buena la referencia a las leyes que son muy viejas, tienen más de un siglo en algún caso, la Sherman, la Clayton, que es del, creo, de 1914, por ahí, de antitrust en Estados Unidos, que además tuvieron un despliegue y una productividad muy grande en lo que fue el capitalismo del siglo XX industrial en los Estados Unidos, con órdenes para desconcentrar el mercado de ferrocarriles, de telecomunicaciones, del petróleo, o sea, se metieron con bebés pesados, digamos, de industrias pesadísimas. Y esa tradición, en los años 80 del siglo XX, justo más o menos con el giro neoconservador de Reagan, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, de la Thatcher en Inglaterra, fue cambiando, diría, el consenso de las autoridades de la competencia y del mundo de la economía mainstream en Occidente, no solamente en Estados Unidos. Por lo cual comenzaron a autorizarse fusiones y concentraciones que en las décadas previas no eran posibles. Y donde yo diría, para tratar de sintetizar un poco, el único objetivo de la nueva ola de perspectiva neoconservadora o neoliberal, como se le llame, fue que si el consumidor final no tenía un costo añadido, un precio superior, como resultado de una fusión económica, entonces el Estado no tenía por qué meterse. Claro, si uno traslada eso a las plataformas digitales como Facebook o Google, lo que ocurre es que el usuario final, en teoría, no paga, porque son servicios por los cuales nosotros no pagamos, excepto que pagamos con nuestros datos personales, obviamente, pero no pagamos, digamos, dinero. Entonces, ellos sí obtienen dinero con nuestros datos, procesando nuestros datos personales y acumulando esos datos personales en una escala inédita. Entonces, recién ahora, con la presidencia de Biden, o sea, ahora, literalmente este año, comienza, yo diría, a revisarse ese consenso que tuvo unas 4 décadas fácil. Y ciertamente, en el Congreso estadounidense, ahora mismo, hay proyectos de ley que buscan, por ejemplo, desconcentrar Facebook, diciendo, bueno, la autorización que le dio la Comisión Federal de Comercio para que se fusionara con WhatsApp, para la cual Facebook se había comprometido a no cruzar datos personales de WhatsApp con Facebook, cosa que no respetó. Bueno, ese permiso hay que declararlo caduco. Yo no sé si esos proyectos de ley, si esa intención manifiesta de la actual conducción de la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos se va a concretar, pero me parece que son signos de que está cambiando el consenso. Bueno, a la par de o alimentado por los escándalos que todos los días protagonizan estas compañías.
¿Qué, qué pedazo de desafío lo que estás diciendo, ¿no? Porque uno dice la política está devaluada en todo el mundo y sin embargo si no es a través de decisiones políticas, acá vamos a chocar a 140 contra un muro tremendo. Perdón, Mariano Grandi tenía un comentario, pregunta para hacerte.
Sí, Eduardo y Martín, por supuesto, escuchándote, me hace la pregunta, ¿no? Venir a casa, ¿no? A la Argentina, ¿cómo estamos acá, ¿no? Una ley de medios que hace unos años intentó también resolver esta cuestión de la concentración de medios. Finalmente no se pudo hacer de la manera que se pretendía. Quería ver si vos lo podías brevemente extrapolar esto que ocurre en Facebook, Instagram y WhatsApp a la realidad argentina, ¿no? La concentración que tiene el país, que también, bueno, seguimos casi en un punto muerto.
Sí, yo diría que, a ver, coincido en que aquella ley que era solamente audiovisual, es cierto que era de 2009, o sea, no contemplaba ninguna de las tecnologías digitales como estamos hablando ahora,
Claro.
si el Congreso decidiera revisarla, tendría que revisarla en un contexto donde el sistema de comunicaciones cambió en los últimos 12 años de manera, pero radical. Así que yo creo que la Argentina, a ver, digamos, un país como la Argentina, digamos, donde que no tiene una presencia internacional protagonista como la tiene Estados Unidos, obviamente, o China, sí puede revisar, por ejemplo, su ley de datos personales, que es algo, digamos, que tiene que ver con el funcionamiento de estas compañías, sin sobreactuar que vas a prohibir la fusión de Facebook con WhatsApp o con Instagram, porque la verdad que la dimensión de esta compañía supera las fronteras nacionales. Ese es uno de los problemas que tiene. Entonces tenés que articular con otros países, cosa que sucedió esta misma semana, o la semana que terminó ayer, porque se logró por primera vez un consenso para imponer un impuesto mínimo, se medirá posibilista, porque realmente es muy mínimo, hay que decirlo, es un 15%, para todas las compañías multinacionales en el mundo, para evitar los paraísos fiscales que entre muchas otras empresas, Facebook, Google, etcétera, aprovechan para, como mecanismos de elusión fiscal, hablando de los Panama Papers, etcétera, de los Pandora Papers, etcétera. O sea, yo creo que en un país como el nuestro hay normas legales que podrían revisarse y actualizarse. La de datos personales en Argentina es del año 2000. Ciertamente creo que sus objetivos son interesantes, son piolas, pero es una ley que está desfasada del entorno tecnológico actual. Y hay, me parece, también cosas para revisar. Por ejemplo, sé que la autoridad de la competencia en nuestro país lo hace. Habría que ver con qué respaldo político lo hace, pero esto de esta fusión entre WhatsApp, Facebook e Instagram en los países periféricos nunca fue tramitada. O sea, se les pidió autorización a la Comisión Europea y a Estados Unidos, pero acá nunca. Bueno, se supone que como ellos comercializan servicios en nuestro país, mínimamente el país debería reclamarles que tramiten las cosas acá también.
Qué cosa, yo no sabía esto, qué impresionante, ¿no? Cuando sos furgón de cola, sos furgón de cola. Martín, hoy es el Día de la Salud Mental. Una persona, una mujer que trabajaba con Mark Zuckerberg fue a declarar al Congreso de los Estados Unidos y habló mucho sobre los algoritmos y las adicciones. Y me hizo acordar la vez que yo fui a Virginia, en Estados Unidos, que una ex compañera mía del colegio me llevó y me dijo, mira, acá todo esto que mirás eran plantaciones de tabaco. Si no se hubieran hecho estas cosas, no se hubiera muerto mucha gente de cáncer de pulmón. Esa imagen de mirar eso me impresionó mucho. Y yo digo, bueno, ahora, esta mujer viene a advertirnos el nivel de toxicidad que tenemos cada uno de nosotros por estar tan dependientes de las redes sociales y de los smartphones. Te escucho, Martín.
Sí, súper interesante las revelaciones de esta ex empleada de Facebook hace una semana. Yo trataría de distinguir algunas acusaciones. Ella, la verdad que fue una acusadora completa, porque acusó a Facebook y a las redes que dependen de Facebook, tanto de la polarización política, porque dice que para sostenerte más tiempo en la plataforma, entonces te va, digamos, recomendando contenido extremista que sabe que las usuarias y usuarios premiamos la exposición de ese contenido extremista, lo premiamos estando más tiempo en la plataforma, nos interesa más por cuestiones de psicología. También dijo que efectivamente hay una investigación interna de Facebook sobre Instagram que revela que es nociva para la salud mental de adolescentes, estimulando pensamientos incluso suicidas y además conductas más depresivas y de ansiedad. También dijo que hay una responsabilidad de la compañía porque, sabiendo que había campañas antivacunas en plena pandemia, no hizo mucho para moderar ese contenido. O sea, la verdad que fue muy completa. Yo leí la investigación interna que hizo Facebook sobre salud mental y adolescencia, y a mí me quedan muchas dudas del nivel de aseveración, del carácter concluyente de la acusación de la ex empleada. O sea, me parece una investigación muy preliminar que no da cuentas de lo que se dice que la investigación demuestra. por razones metodológicas, o sea, es una encuesta que solo se hizo entre 40 adolescentes en profundidad, solo del Reino Unido y de Estados Unidos, y una encuesta voluntaria, o sea, no representativa, con menos de 2.500 adolescentes en esos dos países. Instagram tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales no menos del 37% son adolescentes. Entonces, no es representativa para nada. Y además, por una cuestión que pensando en salud mental, yo creo que es vital que discutamos, que es, no es solo Facebook. Incluso campañas de desinformación o antivacuna. Digo, en la Argentina, en televisión abierta, una animadora convocaba a tomar dióxido de cloro y a la semana siguiente se murió un chico por tomar dióxido de cloro. O sea, no es solo Facebook, no son solo las plataformas digitales, aunque tienen responsabilidad, y yo escribo de eso, me dedico y lo investigo, sí, etcétera. Sí, sí. No es para lavar la responsabilidad, pero no es solo Facebook, es también la televisión, es también la política. O sea, acá hubo políticos que presentaron denuncias penales por campaña de vacunación, porque el Estado comenzaba a realizar campañas de vacunación. Entonces, eso no es Mark Zuckerberg, para entendernos, ¿no? O sea, aunque Mark Zuckerberg tiene responsabilidad y hay que exigir que cumpla con ella.
Qué interesante, ¿no? La culpa siempre es del otro, ¿no? Y los locos siempre son los otros. Lo que te quería comentar de alguien que vos seguramente conocés, y yo lo conocí más tempranamente que a vos, Raúl Luciano Katz, que es un investigador en temas de comunicación, que enseña en la Universidad de Columbia, los alumnos pagan muchísima plata por ir a su curso, dice, lo que no puedo lograr yo que les hablo sobre la sociedad digital, lo que no puedo lograr es que dejen el teléfono celular apagado, ¿no? Como que hay que convivir con esta situación. Es decir, no podemos pensar en un mundo iluso donde la sociedad digital pueda decir, bueno, los teléfonos celulares solamente se usan de tal horario a tal horario, o usted puede entrar tantas veces por día. Es responsabilidad nuestra. Yo me acuerdo una vez, ahora que está tan de moda esta serie coreana de Netflix donde la gente se mata, donde te matan alegremente, el poder te mata, ¿no? Es un Orwell coreano, que en Corea del Sur, cuando vos vas a dar el examen de ingreso a la universidad, te preparan y la policía te prohíbe que estudies después de las 8 de la noche. Si vos estás en un bar estudiando a las 8 de la noche, la policía te manda a tu casa. Digo esto en el sentido de que todo lo que hacemos, en la medida en que supere nuestra capacidad, se convierte en tóxico, pero que tenemos que convivir con eso. Es decir, si Sur Corea no tiene buenos ingenieros, no va a ser Sur Corea. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, no vamos a volver a ser la Argentina. Entonces digo, ahora, porque en esta semana se cayó 7 horas WhatsApp, no podemos volvernos los locos anti-WhatsApp. No sé si esto...
Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo y yo creo que esto que vos decís es un aprendizaje que a nosotros nos parece que estamos muy desfasados y probablemente haya un desfase entre lo que nos gustaría que suceda porque estamos formateados con un entorno tecnológico anterior, obviamente, la mayoría, obviamente, los más jóvenes no, pero también creo que todo esto es muy reciente, o sea, el aprendizaje social es un aprendizaje de tiempos largos o de tiempos medianos, no, digamos, esta es una revolución tecnológica, digo, es como exigirle a quienes vivieron la revolución industrial, bueno, adaptate, flaco, antes vivías en el campo, ahora tenés que ir a laburar 14 horas, los domingos inclusive, en una fábrica, y tenés que reformatearte, hacerte... No, bueno, mirá, lleva tiempo, no es fácil, para mucha gente es muy difícil.
Martín, gustazo. Además, gustazo verte, porque esto de poder hacer radio por Zoom, algún día nos volveremos a ver en la playa. No me importa si ese día vas a llevar la camiseta de Boca o vas a estar en cueros, pero siempre es un gusto verte. Mejor, por supuesto, si tenés la camiseta de Boca. Pero bueno,
igualmente.
Fuerte abrazo. Martín Becerra, abrazo. Investigador principal del CONICET, profesor de 2 universidades públicas, consultor de infinidad de lugares, la verdad, un re gustazo charlar con él.
¿Cuántos temas que se abren también, no?